¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Si tenemos claro cuál es nuestra identidad. Yo sé que nos hace falta preguntarnos cómo nos llamamos, de dónde venimos y cómo somos, porque creo que todos sabemos, ¿verdad? Tenemos la seguridad de quiénes somos. Pero en el Señor a veces nos olvidamos de quiénes somos. Y en esto a veces, pues, hay amistades, hay personas, hay familias que nos influencian y nos dicen lo que nosotros tenemos que ser. Pero nosotros, nuestra norma de vida, de conducta, quien tiene la autoridad para decirnos quiénes somos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. En esto no tenemos que dejarnos guiar por ninguna influencia humana, sino que tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que abra nuestro corazón y nos diga quiénes somos. ¿Amén? Porque si dejamos que Dios trabaje en nuestro corazón, vamos a estar bien preparados. Era una palabra que el Señor traía a mi corazón, y esta mañana en el culto hemos hablado mucho de esto. Así que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar a su iglesia, Dios quiere hablarnos y quiere que nuestros oídos estén atentos, que lo que nos entra por esta orejita no nos salga por la otra, sino que se quede en nuestro corazón y dé fruto para la gloria de Dios. Porque, ¿saben? Dios es glorificado cuando cada día pasa y nos parecemos más a Él y vamos caminando de su mano y tenemos comunión real con Dios. Entonces Dios está contento porque sus hijos siguen sus pisadas, siguen sus huellas. Y eso es lo que Dios quiere, que sigamos sus huellas, que seamos como Él quiere que seamos, que sigamos lo que la palabra del Señor dice. Y hay una primera cosa que llega a mi corazón, y es que la palabra del Señor nos dice que a todos los que creen en Él, a todos los que creemos en Él, Dios nos dio la potestad, la facultad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Miren, es un precioso versículo. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Evangelio de San Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que crean en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Saben una cosa? Tenemos el ADN de Dios en nosotros. Dios dice que hemos nacido de nuevo y somos sus hijos, somos sus hijas. ¿Tú te sientes hijo, te sientes hija de Dios? Porque eso es una verdad, es una realidad que tenemos que tener clara. No podemos dejarnos engañar por nadie que nos diga: tú no eres un hijo de Dios, tú no eres una hija de Dios. ¿A ti alguien te puede engañar y decirte: tú no eres hija de Balbina? ¿Verdad que tú dices, que va a ser que no? Como yo no me puedo dejar engañar que me diga alguien: tú no eres hija de Pedro y Cristina, porque yo soy hija de Pedro y Cristina. Nosotros tenemos que tener claro quién es nuestro Padre, porque nuestro Padre es Dios. Entonces nosotros somos otra generación, otra clase de gente, una gente nacida de nuevo, que no viene por la voluntad de un hombre ni de una mujer, sino que viene por la voluntad de Dios. Y hemos nacido de nuevo porque el Espíritu Santo nos ha dado el testimonio, la convicción en nuestro corazón de que le pertenecemos, de que somos de Él. Amén. Y eso es lo que el Espíritu Santo trae a mi corazón en esta mañana. Tenemos que tener claro que no venimos al mundo solo por la voluntad de un papá y una mamá. También es voluntad de Dios que estemos hoy aquí. También es voluntad de Dios que hayamos sido engendrados por un papá y una mamá. Pero es voluntad de Dios que hayamos nacido de nuevo y que formemos parte del reino de Dios. Y eso lo tenemos que tener claro. Ahora, hermanos, hay muchas veces que van a venir situaciones a nuestras vidas que nos van a querer hacer mover de esa realidad, que nosotros tenemos claro que somos hijos e hijas de Dios, pero van a venir personas, van a venir situaciones que nos van a querer hacer tambalear nuestra fe. ¿Eh? A veces vivimos situaciones, aún incluso dentro de la iglesia, y decimos, uy, ¿pero dónde está Dios? ¿Pero cómo es que Dios no ha visto esto? ¿Pero es que a mí me han hecho aquello? Pero, claro, vemos tantas situaciones, porque las personas que estamos en la iglesia somos seres humanos, y cometemos errores, y nos equivocamos, y a veces metemos la pata. ¿Eh? Pero ¿saben qué? Dios está trabajando en nosotros. Y si alguien o algo te ha pasado y te has sentido ofendido o dolido, piensa una cosa. Esa otra persona es un hijo o una hija de Dios que también está en formación como tú y como yo. ¿Eh? Y dentro de la iglesia hay diferentes niveles de madurez. Y hay personas que son más maduras, que tienen, digamos, una relación más cercana con el Señor, y su conducta se refleja que son verdaderos hijos de Dios. Pero hay otros que todavía estamos en el proceso y vamos caminando poquito a poquito, y todavía no se ve todo lo que se tiene que ver. Pero ya se verá, ¿eh? Porque Dios está trabajando en nosotros. Dios está haciendo la obra. Hermanos, si nosotros vamos a una iglesia y pensamos que la iglesia tiene que ser perfecta, pues lo siento mucho decirte esta noticia, pero la iglesia no es perfecta. La iglesia no es perfecta, porque nosotros todavía no hemos alcanzado lo que hemos alcanzado. Si tú dices, uy, uf, las cantantes no veas, la música, uy, qué madre mía, aquello que tal, aquello que cual, vas a encontrar mil y un fallos, ¿sí? Mire un fallo, porque las personas podemos fallar. Pero el Señor está trabajando en nosotros. El Señor está trabajando en nosotros. Y si hoy no hemos entonado todo lo bien que podíamos entonar, seguiremos ensayando para que el Señor vaya haciendo la obra, nos ayude y podamos darle gloria. Aunque no sea perfecta nuestra voz, podemos darle gloria igual. Que el Señor mira el corazón. Amén. Y ahora decía una cosa, van a venir situaciones en nuestras vidas que nos quieren hacer tambalear de nuestra fe. Y por eso, hermano, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? ¿Eh? Para lo que viene, para lo que el Señor trae. Tenemos que prepararnos, hermano. Tenemos que prepararnos. El apóstol Pablo dice que tenemos que estar bien pertrechados. ¿Saben lo que quiere decir la palabra pertrechado? ¿Pertrechada? Pertrechos eran aquellas cosas que los soldados, las personas que iban a un conflicto, a una lucha, tenían que prepararse. Tenían que tener al alcance de su mano todas las herramientas posibles, todos los medios posibles para ser exitosos en la batalla que iban a realizar. Amén. Hermanos, nosotros, dice la palabra del Señor, nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra carne y sangre. Yo no me tengo que pelear con nadie. No tengo que imponerme por la fuerza. No. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Yo lo que tengo que hacer es pelear con las armas que Dios me dio. ¿Y cuál es una de las armas tan poderosas que estoy hablando ahora? La oración. La lectura de la palabra. Tú dices, ay, hermana, pero yo ya me lo sé. Ya me lo sé. Pero lo practicas. Porque de saber, podemos saber muchas cosas. Podemos tener la cabeza llena de conocimiento. Pero lo estamos poniendo en práctica para estar preparados. Estamos poniendo en práctica de verdad lo que el Espíritu Santo nos habla día tras día cuando venimos a la iglesia. Sea que vengas martes, jueves, domingo, lo que sea, o vengas solo el domingo, es igual. Durante la semana Dios algo habla a tu corazón. ¿Lo estás teniendo en cuenta? ¿Le estás dejando lugar al Señor a trabajar en tu vida? Miren, tenemos primero que estar preparados para algo que nos hablaba el pastor también en esta mañana. Para cuando nos pida razón de nuestra fe. Tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Si queremos ser luz, si queremos brillar, tenemos que tener encendido nuestro corazón, ¿verdad? Miren, la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo lo que está escrito, hermanos, se ha escrito porque Dios así lo quiso. No hay nada que esté escrito que yo pueda decir, uy, esto la verdad no hacía falta. Porque si está, es porque Dios dice que es útil para mí. Es útil para ti. Porque te ayuda, porque te bendice, porque te fortalece. La palabra de Dios te redarguye. ¿Qué quiere decir que te redarguye? Ay, cuando yo escucho esa palabra, la pastora algo sabe de mí, algo le han contado, algo le han chivado, ¿eh? Como dice. No, a la pastora no le contaron nada. O si se lo contaron, la pastora estará calladita, porque todo lo que me cuentan, yo lo pongo en oración delante del Señor, que es quien tiene que saber todas las cosas. Y Él conoce los corazones. Amén. El Espíritu Santo es el que redarguye nuestros corazones, hermanos. Cuando abrimos la palabra del Señor, aún esta semana que hemos estado leyendo Primera de Reyes, dice, madre mía, pero ¡cuánta palabra! Y uno dice, Primera de Reyes, que es un libro que cuenta tantas historias de reyes, que yo lo he leído muchísimas veces. Pero aún así el Señor, a través de su Espíritu Santo, vuelve a hablarnos. Y encontramos en la palabra de Dios algunas cosas que dices tú, pero esto, ¿cómo es que si lo he leído tantas veces no me había dado cuenta de qué dice esta palabra? Porque es Dios quien redarguye nuestros corazones y nos muestra el camino que tenemos que seguir. Amén. Dios dice que ha puesto su palabra para corregirnos, para enseñarnos, para ir por el camino del bien. Hermano, ¿tú qué camino quieres seguir? El del bien, ¿verdad? Porque no miramos esto que se ve, esto que es temporal, miramos lo que es eterno. Y la palabra del Señor dice que al final de nuestro camino nos espera la corona de gloria que Dios tiene preparada para aquellos que le aman, para aquellos que le sirven. Estamos peleando esta buena batalla de la fe para llegar algún día delante del trono del Señor y no avergonzarnos y no tener la cara roja porque no hemos hecho lo que tenemos que haber hecho, sino para ir con gozo, con alegría delante del trono de Dios y de papá, mira, mira, aquí te traigo esto, estos frutos para tu gloria. Hermanos, qué glorificado será Dios si vivimos una vida de acuerdo a lo que nos dice su palabra. Si vamos a la batalla bien preparados, hermanos, imaginémonos que vamos a una batalla, Dios quiera que nunca nos toque, ¿no? Pero hay países que sí que están viviendo una batalla campal. Pero si vamos a la guerra y no estamos preparados, no estamos bien pertrechados, no, el enemigo nos va a pasar por encima. Si no tenemos puesta la coraza, si no llevamos bien un casco que nos cubra, el yelmo, el escudo, ¿cómo vamos a ir a la batalla? El enemigo nos va a hacer polvo. Tenemos que ir bien preparados, tenemos que ir bien pertrechados. Y una de las cosas que Dios quiere es que conozcamos de verdad su palabra, pero no para pelearnos, no para argumentar, no para querer influenciar a nadie de mala manera, sino para que realmente esa palabra sea vida en nosotros y nosotros podamos ser vida para otros que necesitan del Señor. Miren, el versículo 17 de 2 de Timoteo 3:16, que hemos leído antes, el versículo 17 es tremendo. Dice, a fin de que el hombre de Dios, ¿para qué tengo que escudriñar la palabra? ¿Para qué me tengo que dejar corregir por la palabra de Dios? ¿Para qué tengo que ser instruido? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Sea perfecto. Hemos dicho que no éramos perfectos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Que lleguemos a la perfección. Que lleguemos a ser como Él fue cuando estuvo aquí en esta tierra, en este mundo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, ahí van a ver que somos hijos e hijas de Dios si hacemos toda buena obra. ¿Estás caminando las buenas obras que Dios te marcó? ¿Estás haciendo las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para todos aquellos que le conocemos? Porque ese es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Andar en buenas obras. Andar en buenas obras. En las que Él preparó, hermanos, cada mañana que te levantes, hay una obra, buena obra que tienes que hacer. Hay una buena obra que tienes que realizar. O una o más, no lo sé. De acuerdo a la capacidad que tiene cada uno. Pero hemos sido llamados para hacer estas buenas obras. A cada uno de nosotros el Señor nos da una oportunidad al menos al día para hacer alguna buena obra. No sé cuál es la tuya. Yo a veces tengo oportunidades muy pequeñitas donde trabajo en la panadería y digo, ay, Señor, digo, va, voy a hacer esto. Y es de bendición. Pues, ¿sabes por qué? Son cosas sencillas. A veces no es que hace falta hacer tremendas cosas. A veces son cosas sencillas, oportunidades que el Espíritu Santo nos da para bendecir a otros. Y a veces nos perdemos las bendiciones de Dios y somos un poquito, perdónenme, tontos. Porque nos perdemos la bendición de Dios porque no andamos en su voluntad, no escudriñamos su palabra y no conocemos lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que conozcamos cuál es el propósito por el que estamos aquí y por el que Él nos ha llamado y nos ha escogido para poder mostrar esos frutos, para poder mostrar a Cristo a través de nuestras vidas. Para dar testimonio y conocer qué es lo que Dios ha venido a este mundo a hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo van a conocer, dice el profeta Isaías, cómo van a conocer si nadie le anuncia? Si nadie le dice, es lo que hablamos antes, la importancia de dar un buen testimonio, hermanos, la importancia de ser luz. Donde quiera que vaya, donde quiera que esté, Señor, quiero ser luz, no quiero ser tinieblas, quiero ser luz. Quiero que otros puedan ver que reflejo tu persona. Eso es lo que Dios quiere. Y hermanos, tenemos que estar bien preparados, bien pertrechados, para que nadie nos mueva, para que nadie nos engañe. Miren, vamos a leer San Mateo capítulo 7, versículo 15. San Mateo 7, 15. Cortito el versículo. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué tenemos que estar preparados? Porque a veces, aunque veamos que aparentemente hay una pielcita de oveja, por dentro hay un lobito que nos quiere comer. Y tenemos que estar preparados para poder discernir, no para juzgar, sino para que el lobo no nos coma, hermanos. Para que no recibamos daño de gente que viene quizás solo para hacer mal, para querer destruir lo que Dios quiere construir. Y no tenemos que darle lugar. No tenemos que darle lugar. Hermanos, a veces hay personas que son más influenciables. Y alguien les dice una cosa y se lo creen y se van detrás. Pero el propósito de Dios es que le conozcamos de verdad para que nadie nos engañe. Nadie nos mueva de la verdadera fe, de la sana doctrina que hemos hablado hace unos días atrás. Que nadie nos mueva de la verdadera fe, hermanos. Por eso tenemos que conocer la palabra del Señor. Seguimos adelante en el mismo San Mateo, capítulo 24, versículo 4. San Mateo 24, 4. Es Jesús que sigue hablando y diciendo, respondiendo a Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe. ¿Por qué nos lo advierte Jesús? Porque podemos ser engañados, podemos ser engañados. por eso el Espíritu Santo nos dice, cuidado, cuidado, estate alerta, iglesia, estate alerta, porque van a venir estos lobos disfrazados de ovejas, y si van a querer llevar alguna ovejita, menos alguien del rebaño, y le van a hacer mal, le van a hacer mal. Por eso tenemos que estar bien preparados, por eso Dios nos llama a prepararnos, porque hay gente que viene a querer convencernos y a querer hacerle decir a la palabra de Dios lo que no dice, lo que no dice. Ay, hermana, ¿qué dice ahora? Pues sí, es así, es verdad. Y si el Señor lo ha puesto en mi corazón, es porque la iglesia tiene que estar advertida y sabedora de que estos tiempos que vivimos, como lo decíamos antes, son tiempos muy cruciales. Son tiempos muy cruciales y que la iglesia tiene que estar alerta. ¿Y saben lo que pasa? Que muchas iglesias están dormidas. Dormidas. Y el Señor quiere despertarnos. Quiere hacernos confiar en su palabra, en su poder, en sus promesas. Y no en los engaños que muchas veces vienen a la iglesia. Pero la iglesia va a vencer, amén. La iglesia va a vencer. Su iglesia tiene poder. Porque Dios da el poder, amén. No estamos confiando en nosotros mismos, hermano. No estamos confiando en que somos los mejores del universo. No, no. Estamos confiando y estamos dependiendo de Dios, de su persona, para que nos dé fuerzas, para vencer, para que nos dé la gracia, para poder ser de buen testimonio, para que nos haga luz donde quiera que vayamos. Amén. Miren, a la iglesia viene mucha gente. Tiene mucha gente. Y a veces algunos vienen y pasan, vienen y pasan, vienen y pasan. Y yo lo hablamos con mi esposo. ¿Qué pasa, Señor, con estas personas? ¿Por qué vienen, se van, vienen, se van, vienen, se van? ¿Qué están buscando, no? Hermanos, no vamos a dejar de transmitir la verdad de la palabra de Dios. No venimos para endulzarle el oído a nadie. Es el Espíritu Santo el que tiene que hacer la obra en cada una de nuestras vidas. Porque sabe, la iglesia que Dios va a venir a buscar es una iglesia santa. Es una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Yo no sé cuál es tu arruguita, yo sé cuál es la mía. Y hay que corregirla, hay que plancharla. Hay que planchar la arruguita. Porque sabe, esa arruguita no puede ser definitoria. ¿Eh? Puede ser definitoria. Hay que corregir las cosas que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos está hablando. Y este es el tiempo de corregirlas. No esperemos a que, ya lo haré. De aquí 10, 20, 30, lo que sea, lo haré. No, hoy. Si puede ser ahora mismo, corregirlo mejor. Porque Dios es santo. Y solo nos podemos acercar a Él si estamos viviendo una vida de santidad. Amén. Hermanos, que el Señor cumpla su propósito con cada una de nuestras vidas. Dios nos ha llamado, tenemos un propósito en nuestra vida, no están por casualidad en este mundo. Dios tiene un plan con tu vida, con cada uno de nosotros. No sé para qué te ha llamado el Señor, si para ser evangelista, si para ser pastora, pastor, maestro. No sé para qué el Señor te ha llamado, diácono, anciano de la iglesia, lo que sea, ayuda. No sé cuál es el propósito, pero sabes lo que tienes que saber, que ese propósito se tiene que cumplir. Y con la ayuda de Dios vamos a ser esa iglesia que Dios viene a buscar. Vamos a ser esa amada que Él espera, esa novia que está preparada, esa novia que está llena de Él, que está esperándole. No con las manos vacías, sino con las manos llenas para recibir a la madre. Bien. Amén. Que Dios nos bendiga.